operativa. Este espacio mental que corresponde exactamente al cuerpo es registrable por mí como suma de sensaciones cinestésicas. Este segundo cuerpo es un cuerpo de sensación, de memoria y de imaginación. No tiene existencia en sí, aunque en ocasiones algunos hayan pretendido darle entidad separada del cuerpo. Es un cuerpo que se forma por la suma de las sensaciones que provienen del cuerpo físico, pero según que la energía de la representación vaya a un punto o a otro, moviliza una parte del cuerpo u otra. Así es que si una imagen se concentra en un nivel del espacio de representación, más interno o externo, a una altura u otra, se ponen en marcha los centros del caso, movilizando energía hacia el punto corporal correspondiente. Estas imágenes que surgen lo hacen, por ejemplo, por una determinada tensión corporal, y entonces nos vamos a buscar la tensión en el cuerpo en el punto que corresponda. Pero, ¿qué sucede cuando no hay esa tensión en el cuerpo y, sin embargo, en la pantalla de representación aparece un fenómeno de alegorización? Puede ser que no esté presente en el cuerpo tal tensión, pero puede ser que una señal que partió de memoria actúe sobre conciencia y en conciencia destelle como imagen, revele que el impulso de memoria influyó en alguna parte del cuerpo. Se produjo en ese momento una contracción y ella lanzó el impulso que, registrado en conciencia, apareció en pantalla como alegorización, y ello nos da a entender que el fenómeno está lanzando su pulso desde un punto del cuerpo. Estos fenómenos pertenecen al pasado, no están presentes, no hay una tensión permanente actuando, y sin embargo, esta tensión, que no es una tensión en sí, sino que es un impulso grabado en memoria, pone en marcha una tensión con el registro cinestésico correspondiente, y luego va a terminar apareciendo como imagen. Según se evoque en el sistema de registro un determinado bit, una determinada señal, y esta señal sea soltada al mecanismo de conciencia, podrán aparecer concomitantemente fenómenos de contracción del cuerpo o fenómenos irritativos del cuerpo. Estoy pesquisando fenómenos que no existen actualmente, fenómenos que puedo registrarlos en mi propio cuerpo en la medida en que son evocados, pero que no existen constantemente en el cuerpo, sino que existen en memoria y al ser evocados se expresan en el cuerpo. De manera que este espacio de representación tiene carácter de intermediario entre unos mecanismos y otros, porque está conformado por la suma de sensaciones cinestésicas. En él se manifiestan fenómenos transformados de sensaciones externas o internas, y en él se expresan fenómenos ya producidos hace mucho tiempo y que están emplazados en memoria. También en él aparecen fenómenos que no existen en ese momento en el cuerpo, pero que siendo productos del trabajo imaginario del mismo coordinador, terminan actuando sobre el cuerpo. Es oportuno ahora hacer una revisión de actividades que se orientan hacia la modificación de ciertos comportamientos psíquicos. El conjunto de técnicas que llamamos operativa nos permite operar sobre los fenómenos, modificar fenómenos. Englobamos en operativa diversas técnicas, técnicas que llamamos de catarsis, técnicas que llamamos de transferencias y diversas formas de autotransferencias. En épocas recientes se volvió a usar la palabra catarsis. Aparecía de nuevo ese señor que se ponía en presencia de quien tenía problemas psíquicos y le decía nuevamente, como miles de años atrás, «Vea, mi amigo, suelte su lengua y explique los problemas que usted tiene». Y entonces la gente soltaba su lengua, explicaba sus problemas y se producía una suerte de lavado interno o de vómito interno. A esa técnica la llamaban catarsis. Otra técnica de operativa fue llamada también transferencia. Se tomaba a una persona que ya había producido su catarsis y que ya había aliviado sus tensiones para entrar en un trabajo un poco más complejo. Ese trabajo consistía en hacer transitar a esa persona por diferentes estados internos. Al transitar por esos estados, aquella persona que ya no sufría importantes tensiones podía moverse en su paisaje interno desplazando, transfiriendo problemas o dificultades. El sujeto transfería imaginariamente contenidos oprimentes hacia otras imágenes que no tenían carga afectiva ni representaban un compromiso biográfico. Anteriormente hablamos de los registros de las tensiones en el simple hecho del atender. Ustedes lo reconocen bien. Pueden atender con tensión o sin ella. Hay diferencia. Ustedes pueden a veces soltar esta tensión y atender. Normalmente creen que cuando sueltan la tensión para atender se desinteresan del tema. No sucede así. Sin embargo, ustedes han asociado desde hace mucho tiempo cierta tensión muscular con el hecho de atender y creen que atienden cuando están tensos. Pero la atención nada tiene que ver con esto. ¿Y qué pasa con las tensiones en general, no solo con las tensiones de la atención? A las tensiones en general las ubicamos en distintas partes del cuerpo, en los músculos especialmente. Estamos hablando de las tensiones musculares externas. Tenso un músculo voluntariamente y tengo un registro de esa tensión. Tenso voluntariamente los músculos faciales, tengo un registro de esa tensión. Tenso distintos músculos de mi cuerpo y tengo registro de esa tensión. Me voy familiarizando con esa técnica de la tensión artificial. Me interesa mucho poder obtener la mayor cantidad de registros posibles tensando los distintos músculos de mi cuerpo. Y también me interesan ir disociando esas tensiones que antes logré. He observado que al tensar un punto se tensan otros. Luego trato de distender el punto, pero a veces no se distienden los otros músculos que acompañaron a la tensión. Si se trabaja con ciertas partes del cuerpo, se comprueba que al querer tensar un punto, se tensan ese punto y otros, y luego, al distender ese punto, se distiende ese punto, pero no los otros. Esto sucede no solamente por estos trabajos voluntarios, eso sucede en la vida cotidiana. De tal manera que frente a un problema de confrontación cotidiano, por ejemplo, un sistema de músculos se pone tenso, desaparece la confrontación con el objeto, los músculos en cuestión se distienden, pero no los otros que le acompañaron en el momento de la tensión. Un poco más de tiempo y termina todo distendido. Pero a veces sucede que pasa bastante más tiempo y no se distienden los otros puntos. ¿Quién de ustedes no reconoce tensiones musculares más o menos permanentes? Hay quienes registran esas tensiones, a veces en el cuello, a veces en otra parte de su cuerpo. Ahora mismo, si ustedes se fijan, pueden descubrir tensiones innecesarias que están operando en diversas partes del cuerpo. Ustedes a eso lo pueden registrar. Y como ven, eso que registran en distintas partes de su cuerpo no está cumpliendo con ninguna función. Ahora bien, distinguimos entre tensiones musculares externas de tipo situacional y las tensiones musculares externas de tipo continuo. En las tensiones situacionales, el sujeto tensa determinadas partes de su cuerpo y al desaparecer la dificultad, en nuestro ejemplo, la confrontación, desaparece también la tensión. Esas tensiones situacionales seguramente cumplen con funciones muy importantes y se comprende que no pretendamos acabar con ellas. Están las otras, las continuas, no las situacionales. Y estas continuas tienen la circunstancia agravante que si se produce un determinado fenómeno de confrontación, además aumentan. Luego bajan nuevamente, pero conservando el nivel de tensión continua. Puedo, con ciertos procedimientos, distender las tensiones continuas, pero esto no garantiza que no permanezcan en mi interior distintos sistemas de tensiones. Puedo trabajar con toda la musculatura externa, puedo hacer cuanto ejercicio quiera y, sin embargo, internamente las tensiones siguen actuando. ¿De qué naturaleza son estas tensiones internas? En ocasiones son de tipo muscular profundo y en ocasiones registro a estas tensiones como irritaciones profundas, como irritaciones viscerales que dan impulsos y que van configurando un sistema de tensión. Cuando hablamos de estas tensiones profundas, estamos hablando de tensiones que no son muy diferentes a las externas, pero que tienen un componente emotivo importante. Podríamos considerar a estos dos fenómenos como gradaciones de un mismo tipo de operación. Hablamos ahora de estas tensiones internas teñidas emotivamente, y a ellas las definimos como climas, no muy diferentes a las tensiones en general, pero con un fuerte componente emotivo. ¿Qué sucede con algunos fenómenos como los de depresión y las tensiones? Una persona se siente aburrida. El aburrimiento es pariente de la depresión. Le da lo mismo una cosa que otra. No tiene especiales preferencias. Diríamos que está sin tensión. A lo mejor ella se registra a sí misma como falta de vitalidad, pero detrás de eso es muy posible que exista un fuerte componente emotivo. En la situación en que se encuentra esa persona, notamos que hay fuertes correntadas emotivas de tipo negativo, y pensamos que si aparecen esas correntadas emotivas es porque aún no existiendo tensión muscular externa, hay tensiones internas que pueden ser tensiones musculares internas o, en otras ocasiones, fenómenos de irritación interna. A veces sucede que no existe un sistema de tensiones continuo o de irritación continuo, sino que por la confrontación con una situación dada se sueltan fenómenos mnémicos, fenómenos de memoria que hacen su disparo interno y surge ese registro de falta de vitalidad o aburrimiento u opresión interna o sensación de encerramiento, etc. A las tensiones musculares externas normalmente las podemos manejar voluntariamente. A los climas, en cambio, no los podemos manejar voluntariamente porque tienen otra característica. Siguen al sujeto aun cuando haya salido de la situación que lo motivó. Recordarán ustedes los fenómenos de arrastre, estos que siguen al sujeto aunque la situación haya pasado. Estos climas siguen tanto al sujeto que puede éste cambiar toda su situación, transitar a lo largo de los años por distintas situaciones y continuar con ese clima que lo persigue. Esas tensiones internas son traducidas de modo difuso y totalizador. Este punto explica también las características de la emoción en general, que trabaja totalizando, sintetizando. No trabaja refiriéndose a un punto particular de una tensión del cuerpo. No se refiere tampoco a un punto de dolor en el intracuerpo, que puede ser localizado muy bien. Se refiere más bien a un estado de invasión de la conciencia. Se trata entonces de impulsos cinestésicos no puntuales. Eso está claro. Cuando el mecanismo de traducción de impulsos aporta imágenes que se corresponden con ese clima difuso, hablamos de correspondencia de clima y tema. Hay un tema que tiene correspondencia con ese clima. Entonces, es muy probable que esa persona que experimenta determinado clima diga que se siente encerrada, por ejemplo. Eso del encerramiento es un tipo de representación visual que coincide con el registro emotivo, y hay algunos más exagerados que no solo hablan de encerramiento, así en general, sino que explican que se sienten encerrados en una determinada caja con tales y cuales características. Esto, en vigilia, no les es muy claro, pero en cuanto disminuye un poco su nivel de conciencia, sí aparece esa caja dentro de la cual ellos se encuentran. Por supuesto, cuando los mecanismos de traducción trabajan fuerte, cuando los registros cinestésicos son más intensos y cuando la vía alegórica se pone en marcha, es más fácil rastrear estos fenómenos. A veces aparecen imágenes que no se corresponden con los climas. Por último, existen casos en que se registra el clima sin imágenes. En realidad, hay imagen cinestésica en todos los casos y el emplazamiento de esta imagen difusa general en el espacio de representación perturba las actividades de todos los centros, porque es desde ese espacio de representación desde donde las imágenes disparan su actividad hacia los centros. A los climas se los baja de potencial por descargas catárticas, por abreacciones motrices, que son manifestaciones de esa energía hacia afuera del cuerpo, pero si bien ocurre en esas ocasiones una disminución de la tensión, no por ello acontece su desplazamiento, su eliminación. Las técnicas que corresponden a la transformación y desplazamiento de climas son las técnicas transferenciales. Su objetivo no está puesto en la bajada del potencial de una tensión interna, sino en el traslado de la carga de una imagen a otra imagen. No es completo decir que los climas se generan solamente por traducción de señales de contracciones involuntarias profundas y que tales contracciones, captadas por cinestesia, se transforman en imágenes difusas que ocupan el espacio de representación. Decir esto no es completo. En primer lugar, porque el registro puede ser no puntual, sino general, como en el caso de las emociones violentas. Y estos estados corresponden a descargas que circulan por todo el organismo y no se refiere a la puntualidad de una tensión. En cuanto al origen de estos fenómenos, puede estar en sentidos internos o actuar desde memoria o actuar desde conciencia. Cuando el impulso corresponde a un fenómeno netamente corporal, cinestesia toma este dato y envía la señal correspondiente que aparece como imagen difusa, es decir, no visualizable, como imagen cinestésica, no como imagen visual. Cinestesia entonces envía la señal correspondiente y aparece la imagen difusa, que de todas maneras se da en el espacio de representación. Hay quienes dicen que cuando se encolerizan ven todo rojo, o que se modifica su espacio de representación y ven al objeto que les provoca cólera más pequeño. Otros dicen que lo ven más resaltado, etc. No estamos hablando del impulso localizado, sino del estado difundido, emotivo, que de todos modos ha partido del registro cinestésico y se ha traducido en imagen cinestésica no visualizable. A veces tiene también traducciones visualizables, pero no es el caso. Tal emplazamiento de imagen no visualizable se da en el espacio de representación y moviliza los centros instintivos básicamente. De todo eso que sucedió, se hace registro en memoria. Si, en cambio, el primer impulso proviene de sentidos externos y al final del circuito de impulso también se movilizan los centros instintivos, esto se graba en memoria asociado a la situación externa. Esto motiva una grabación en donde el impulso externo, el impulso que provino desde el exterior, ahora queda ligado a un estado corporal interno. Volviendo al primer caso, el de partida de impulso interno por desarreglo vegetativo, por ejemplo. También en este caso hay grabación situacional asociada si los sentidos externos están por su parte trabajando. Pero si eso se produjera cuando los sentidos externos no trabajan o trabajan muy levemente, como en el nivel de sueño, la grabación situacional podría referirse únicamente a datos de memoria, ya que se actualizaría en ese momento, quedando a su vez en memoria, al final del circuito, una extraña asociación de fenómenos de un tiempo 2, es decir, el registro cinestésico, con fenómenos de un tiempo 1, es decir, el dato de memoria. Hemos visto casos en que la partida del impulso es del intracuerpo y se asocia a situaciones de percepción externa. Y casos del mismo impulso, pero asociado a memoria, porque los sentidos externos no están trabajando en ese momento. También hemos visto el caso del impulso que parte de sentidos externos y termina movilizando registros internos cinestésicos, siendo posible a partir de ese momento que la situación externa y el registro interno queden grabados en memoria. Por su parte, memoria puede entregar impulsos y al movilizar registros desatar cadenas asociativas de imágenes, no solo visuales, sino de cualquier otro sentido, incluyendo la cinestesia, que a su vez despiertan nuevas entregas de datos, configurándose un estado emotivo, climático, pero que ahora se asocia a una nueva situación que se está percibiendo por sentidos externos. Por último, conciencia misma en su elaboración de imágenes puede poner en marcha todo lo anterior y además agregar su propia actividad, grabándose al final en memoria situaciones externas asociadas a elementos imaginarios. De todas maneras, el encadenamiento sentidos-memoria-conciencia es indisoluble, no lineal y, por supuesto, estructural. Así pues, si el primer disparo es doloroso físico, la configuración final puede ser de sufrimiento moral y estar presentes allí verdaderos registros cinestésicos fuertemente grabados en memoria, pero asociados simplemente a la imaginación. El dolor físico a menudo termina en sufrimiento moral, articulado con elementos ilusorios pero registrables. Este hecho nos enseña que lo ilusorio, aunque no tenga existencia real, es registrable por diversas concomitancias que tienen indudable realidad psíquica. No se explica mucho al decir que un fenómeno es ilusorio, ni se explica mucho más al decir que las ilusiones se registran como se registran las percepciones llamadas no ilusorias. El sufrimiento ilusorio tiene su real registro para la conciencia. Allí es donde la transferencia tiene su mejor campo de trabajo, en el sufrimiento ilusorio. Diferente es lo que sucede con los impulsos dolorosos básicos, traducidos o transformados, a los que se puede desproveer de otros componentes ilusorios sin que por ello desaparezca el dolor físico. Pero este no es un tema propio de la transferencia. Se puede disociar el encadenamiento automático del sufrimiento. A eso apunta primariamente la transferencia. Vemos a la transferencia como una de las tantas herramientas de operativa destinada básicamente a desarticular el sufrimiento, a liberar a la conciencia de contenidos opresivos. Así como la catarsis libera cargas y produce alivios provisorios, aunque a veces necesarios, la transferencia apunta al traslado de esas cargas de un modo permanente, por lo menos en lo que hace a un problema específico dado. Veamos ahora algunos aspectos del funcionamiento compensatorio de los aparatos del psiquismo. Los umbrales de los distintos sentidos varían en estructura y los umbrales de sentidos internos varían compensatoriamente con respecto a los umbrales de los sentidos externos. Los fenómenos del umbral cinestésico, al disminuir los impulsos de los sentidos externos, entran en la percepción y comienzan a dar señal. Estamos diciendo que cuando disminuye el impulso externo, aquellos otros fenómenos internos que estaban trabajando a nivel de umbral y que no registrábamos aparecen de modo registrable. Por tanto, puede percibirse en la caída de nivel de conciencia el surgimiento de fenómenos del intracuerpo que en vigilia no aparecían. Al desaparecer el ruido de los sentidos externos, estos se hacen manifiestos. En la caída de nivel, aparecen los impulsos internos que dan señal a conciencia, tomando canales asociativos. Cuando se despierta esta vía asociativa, los fenómenos de traducción operan con gran fuerza. Volvamos a los problemas de los fenómenos de traducción y de transformación de impulsos. De un objeto que percibo visualmente, reconozco otras características no visuales que puedo percibir según la situación. Estas diferentes percepciones de un mismo objeto se han ido asociando en mi memoria a lo largo de mi experiencia vital. Tengo un registro articulado de percepciones. Estamos considerando ahora algo más que la estructuración que hace la percepción de un sentido singular. Estamos considerando la estructuración que se realiza frente a un objeto por la suma de datos de sentidos diferentes que a lo largo del tiempo se fueron incorporando a memoria. Cuento con la articulación de diferentes características de cada objeto, de tal modo que tomando una de ellas se sueltan las otras características asociadas a él. Ese es ya el mecanismo básico de la traducción de impulsos. ¿Y qué es lo que se traduce? Veamos un ejemplo. Un impulso auditivo despierta registros mnémicos, registros en los que los impulsos visuales, de su momento, estaban asociados a impulsos auditivos. Ahora llega solamente el impulso externo auditivo y aparece en mi espacio de representación el registro visual. Esto es frecuente en vigilia. Y es gracias a ese mecanismo de asociación de sentidos, a esta estructuración de los sentidos, que podemos configurar franjas importantes del mundo externo. Así como el espacio de representación se va articulando desde la primera infancia en adelante, así también el mundo objetal se va articulando desde la primera infancia en adelante. En esta etapa de aprendizaje, los niños no parecen articular coherentemente los distintos registros que tienen de un mismo objeto. Como hemos comentado en su momento, los niños no distinguen bien entre su propio cuerpo y el cuerpo de su madre. Además, no relacionan bien el tipo de estímulo que llega a un sentido con la función con que puede cumplir ese objeto. Confunden, además, el aparato de registro de tal modo que muchas veces vemos a los niños llevando un objeto que quieren comer al oído, a la oreja, y vemos que hacen distintos tipos de intercambios. No articulan todo ese sistema de percepción, no lo articulan más o menos coherentemente. Tampoco su espacio de representación está coherentemente articulado. Un edificio que está lejos, desde luego que es percibido más pequeño que cuando está cerca, pero tienden sus manos hacia él para capturar una chimenea o a lo mejor una ventana y comerla. Hay niños que hacen eso con la luna, que como ustedes saben, está fuera del alcance de la mano o estaba fuera del alcance de la mano. La visión estereoscópica, que nos da profundidad y permite articular distintas distancias en el espacio, se va configurando lentamente en el niño. También el espacio de representación interno va cobrando volumen. Es claro que no se nace con la misma articulación objetal de los adultos, sino que los datos que van aportando los sentidos permiten luego que el aparato psíquico vaya haciendo su trabajo, basándose siempre en memoria. Estamos estudiando estos primeros fenómenos de traducción de impulsos. Por ejemplo, un fenómeno que incide sobre un sentido suelta una cadena en donde aparecen las imágenes correspondientes a otros sentidos, pero relacionados con el mismo objeto. ¿Qué sucede en esos extraños casos de asociación de las características de un objeto que se colocan en otro objeto? Ahí ya hay una traducción mucho más interesante. Porque ahora un señor escucha el sonido de una campana y no evoca la imagen de la campana, sino la imagen de un familiar. Ahora no se está relacionando al objeto que se oye con el objeto que en su momento se vio o con el objeto que en su momento se olió, sino que ahora se está asociando a ese objeto con otros fenómenos, con otras imágenes que acompañaron a la grabación de un momento, pero que no se refieren al objeto en cuestión, sino a otro tipo de objeto. Primariamente se asocian, de un objeto dado, sus distintas características perceptuales. Pero hablamos de algo más, de un objeto al que se le asocian no solo sus distintas características, sino todos aquellos fenómenos que estuvieron en relación con él. Y estos fenómenos comprometen a otros objetos, comprometen a otras personas, comprometen a situaciones completas. Entonces hablamos del fenómeno de la traducción de impulsos, que se refiere no solo a las características de un mismo objeto, sino a las de otros objetos y estructuras de situación que se asociaron al objeto dado. Parece entonces que la estructuración se hace relacionando percepciones distintas sobre un mismo objeto y de acuerdo a contextos situacionales. Algo más, sucede que como hay impulso interno, si ese impulso interno tiene suficiente potencial de señal como para llegar al umbral del registro, al percibir el sonido de la campana, el sujeto experimenta una curiosa emoción. Ya no está traduciendo impulsos o asociando impulsos entre las distintas características de su objeto y otros que le acompañan, o entre estructuras de percepción completas, sino algo más. Está traduciendo entre estructuras de percepción completas y estructuras del registro que le acompañó en aquel momento. Si vemos que se puede traducir el impulso que corresponde a un sentido y trasladarlo a otro, ¿por qué no habríamos de poder traducir también impulsos que son registrados por sentidos externos y que contiguamente evocan impulsos que han sido grabados desde sentidos internos? No hay mayor dificultad en esto. Sucede que el fenómeno es un tanto asombroso y tiene características enrarecidas a medida que se baja de nivel de conciencia, pero su mecánica no es muy extraña. Recordemos que la memoria estudiada por capas como memoria antigua, memoria mediata y memoria reciente está en movilidad. La materia prima más próxima es la del día y ahí tenemos los datos más frescos. Pero hay numerosos fenómenos asociados que se refieren a memoria antigua y estos nos ponen en dificultades, por cuanto al registro de un objeto que puede estar asociado con fenómenos recientes, le acompañan traductivamente fenómenos de memoria antigua. Esto es muy extraordinario y sucede particularmente con cierto tipo de sentidos. Por su estructuración, el sentido olfatorio es el más rico de este tipo de producciones. El sentido del olfato suele despertar cadenas asociativas muy grandes de tipo situacional y muchas de ellas muy antiguas. Ustedes conocen ese ejemplo. Se percibe la calidad de cierto olor y se sueltan imágenes completas de la infancia. ¿Y cómo se sueltan esas imágenes? ¿Ustedes se acuerdan del mismo olor, simplemente del mismo olor de hace 20 años? No, ustedes se acuerdan de toda una antigua situación que ha sido disparada por la percepción actual de ese olor. La traducción de impulsos, que apareció primariamente como simple y de fácil pesquisa, termina complejificada. Franjas diversas de memoria, estructuraciones de percepción aparentemente incoherentes, registros internos que se asocian con fenómenos percibidos externamente, producciones imaginarias que interfieren a la vez en el registro externo y se asocian a él, operaciones de memoria que, traduciéndose, van tomando en un nivel de conciencia las vías asociativas, todo ello dificulta la comprensión del esquema general. Hasta ahora hemos visto a los impulsos asociándose y traduciéndose unos en otros. Pero hay también fenómenos muy curiosos que son los fenómenos de transformación. La imagen que estaba estructurada de un modo, al poco tiempo comienza a tomar otras configuraciones. Este proceso que ocurre en las vías asociativas, en las que los impulsos asociados que surgen en el espacio de representación cobran vida propia y empiezan a deformarse, a transformarse, nos muestran una movilidad sobre otra movilidad. Y con estos problemas nos encontramos en las técnicas transferenciales. Debemos darle fijeza a todo esto, contar con algún tipo de leyes generales que nos permitan operar en este caos móvil. Necesitamos algunas leyes operativas, algo que responda siempre en las mismas condiciones, dando los mismos resultados. Y esto existe porque, afortunadamente, el cuerpo tiene cierta fijeza. Es gracias a que el cuerpo tiene cierta permanencia que nosotros vamos a poder operar. Pero si esto sucediera en el mundo psíquico exclusivamente, no habría forma posible de operar, no habría ninguna referencia. La referencia objetal corpórea es la que nos va a permitir decir que aunque un dolor en una zona del cuerpo se traduzca de distintos modos, evoque distintas contigüidades de imágenes, haga mezclas de memoria y de tiempos, ese fenómeno se va a detectar en una determinada zona del espacio de representación. Y vamos a poder comprender muchos otros fenómenos curiosos y muchas funciones gracias a la fijeza del cuerpo. Este cuerpo es un viejo amigo, un buen compañero que nos da referencias para movernos en el psiquismo. No tenemos otro modo. Veamos qué sucede con el espacio de representación y los fenómenos que a partir de él se disparan. Imagino una línea horizontal delante de mis ojos. Cierro los ojos. ¿Dónde lo imagino? Bueno, la imagino adelante y afuera. Imagino ahora a mi estómago. ¿Dónde lo imagino? Abajo y adentro. Imagino ahora aquella línea en el lugar en que se encuentra el estómago y esto me crea un problema de ubicación. Imagino ahora el estómago adelante y afuera y esto también me crea un problema de ubicación. Cuando imagino el estómago abajo y adentro, no solo imagino el estómago, sino que tengo un registro cinestésico del mismo, y esto es un segundo componente de la representación. Ahora puedo imaginar el estómago adelante, arriba y afuera, pero no tengo el mismo registro cinestésico. De modo que cuando la imagen se emplaza en el lugar que corresponde, tiene el componente cinestésico de registro que nos da una referencia importante. Si ustedes hacen un pequeño esfuerzo, van a poder imaginar también el estómago arriba y afuera. ¿Pero cómo lo van a imaginar? tal vez como un dibujo, como lo han visto en los libros. Pero si lo imaginan en cambio abajo y adentro, ¿lo imaginan como qué? ¿Como el dibujo? De ninguna manera. ¿Tienen una imagen visual? De ninguna manera. Podrían tenerla asociada por el fenómeno de traducción, pero ¿qué es eso de imaginarlo en el espacio de representación abajo y adentro? Es trabajar con otro tipo de imagen, con una imagen cinestésica. Así es que según se emplace la imagen en el espacio de representación en un punto o en otro, y con un nivel de profundidad u otro nivel de profundidad, no solo se tiene el registro de tal imagen, sino la representación cinestésica que corresponde a tal espacio y a tal profundidad. Cuando los objetos emplazados en el espacio de representación están observados desde el fondo de ese espacio, decimos que estamos trabajando con la articulación vigílica. Es decir, vemos los fenómenos externos a nosotros o llamamos externos a nosotros como afuera de nuestra cabeza. Yo ahora puedo imaginar objetos lejanos que están afuera de mi cabeza. ¿Desde dónde registro estas imágenes? Desde adentro de mi cabeza. Esa es la sensación que tengo. Sin embargo, no digo que estos objetos estén dentro de mi cabeza. Si ahora este objeto que imagino afuera lo coloco imaginariamente adentro de mi cabeza, tengo un registro cinestésico, aparte de esa imagen que he emplazado en el interior de mi cabeza. Según el nivel de profundidad en el espacio de representación, llegamos a tener un tipo de registro externo o un tipo de registro cinestésico. Esto tiene bastante importancia para comprender el fenómeno transferencial posterior. Puedo imaginar desde el fondo de esta especie de pantalla los fenómenos que están afuera de mi cabeza y también, al imaginar fenómenos que están adentro de mi cabeza, tener un emplazamiento dentro de ese espacio mental. Puedo hacer un esfuerzo mayor e imaginar ese objeto adentro de mi cabeza como visto al mismo tiempo y desde distintas partes. Es posible ver al objeto desde distintos puntos, como si el que representa estuviera alrededor del objeto, pero normalmente se representa al objeto desde un cierto fondo. Hay bastantes inconvenientes con el espacio mental emplazado desde la cabeza hacia atrás, no desde la cabeza hacia adelante. Casi todos los sentidos externos están ubicados en la zona delantera de la cabeza, y así se percibe el mundo, y así se articula el espacio mental que le corresponde, pero desde las orejas hacia atrás, la percepción y la representación se dificultan. Atrás de ustedes están las cortinas de esta sala, y sin verlas pueden imaginarlas. Pero cuando en el espacio de representación se observan las cortinas que están atrás, se puede preguntar, ¿desde dónde ven esas cortinas? Las ven desde la misma pantalla, solo que en esta se ha producido una suerte de inversión. No se ponen detrás de las cortinas, se ponen en el mismo lugar de emplazamiento interno y ahora les parecen las cortinas estar afuera de ustedes, pero atrás. Esto nos crea problemas, pero de todos modos seguimos emplazados en el trasfondo del espacio de representación. Ese espacio de representación crea algunos problemas topográficos. Yo imagino ahora fenómenos que están lejos de esta sala, fuera de esta sala. No puedo pretender que mi conciencia esté afuera de esta sala. Sin embargo, incluyo en mi espacio de representación a esos objetos. Esos objetos están emplazados en el interior de mi espacio de representación. ¿Dónde está entonces el espacio de representación si se refiere a objetos que están afuera? Este fenómeno ilusorio es sumamente interesante, por cuanto puede extenderse la representación de los objetos afuera del espacio inmediato a la percepción de mis sentidos, pero nunca afuera de mi espacio de representación. Y resulta que mi espacio de representación precisamente es interno y no es externo. Si uno se fija mal en esto, cree que el espacio de representación se extiende desde el cuerpo hacia afuera. En realidad, el espacio de representación se extiende hacia el interior del cuerpo. Esta pantalla se configura gracias a la suma de impulsos cinestésicos que dan referencias continuas. Esta pantalla es interna y no es que en esta pantalla destellen los fenómenos que imagino afuera. En todo caso, los voy imaginando adentro, pero en distintos niveles de profundidad de esa pantalla interna. Cuando decimos que las imágenes que surgen en distintos puntos del espacio de representación actúan sobre centros, queda claro que no podrían actuar sobre centros si la pantalla estuviera emplazada hacia afuera. Las imágenes actúan sobre los centros porque estos impulsos van hacia adentro, aun cuando el sujeto crea que esos fenómenos se emplazan afuera. Y aquí es bueno aclarar que no estoy negando la existencia de los fenómenos externos, sino que estoy cuestionando su configuración por cuanto se me presentan dichos fenómenos ante los filtros de la percepción y se articulan en la pantalla de representación. A medida que cae el nivel de conciencia, se modifica la estructuración del espacio de representación y aquellos fenómenos que antes eran vistos desde adentro, creyéndolos afuera, en la caída de nivel de conciencia están vistos afuera, creyéndolos adentro, o bien están vistos adentro, creyéndolos afuera. Aquel fondo de pantalla en el que yo estaba emplazado cuando me refería a fenómenos externos imaginados, ¿dónde está ahora en mis sueños cuando yo mismo me veo puesto afuera de aquello que ve? Y me veo desde arriba, desde abajo, a distancia, más cerca, etc. Resulta que ahora el espacio de representación verdaderamente toma características internas en sus límites. El espacio de representación se hace interno en la caída de nivel de conciencia porque han desaparecido los estímulos de los sentidos externos y se ha reforzado el trabajo de los sentidos internos. Al reforzarse los impulsos cinestésicos, el espacio de representación interno ha tomado plenitud y ahora tenemos a estos fenómenos ocurriendo en el interior del espacio de representación como tal. Aparecen imágenes en las que el espacio de representación toma características resaltadas de acuerdo al barrido que van haciendo los impulsos de la cinestesia. En los sueños, el espacio de representación aparece como límites semejantes a paredes o como continentes de todo tipo, y en ocasiones aparece como la propia cabeza dentro de la cual se dan los restantes fenómenos oníricos. El mayor de los continentes en la caída de nivel de conciencia es, precisamente, el límite del espacio de representación. Los centros instintivos, el vegetativo y el sexual, se movilizan fuertemente en la caída de nivel de conciencia, aunque existan algunas concomitancias de tipo emotivo y también algunas intelectuales y casi ninguna concomitancia motriz. Cuando el emplazamiento de los fenómenos ocurre en el espacio de representación correspondiente al nivel de conciencia bajo, el disparo mayor de las imágenes va al centro vegetativo y al sexo, que son los centros más internos y que trabajan con registros de sensaciones cinestésicas, mientras que los otros centros suelen estar muy ligados a impulsos que vienen de los sentidos externos. Por otra parte, imágenes que en la vida cotidiana no movilizan cargas ni descargas importantes en los centros mencionados pueden resultar de gran potencia en la caída de nivel de conciencia. A su vez, del trabajo de esos dos centros se configuran fuertes imágenes internas, ya que del trabajo de los centros se tiene percepción que se convierte en imagen. Este fenómeno es reversible y así como el espacio de representación se configura por los impulsos cinestésicos, así también cualquier imagen que se emplaza en un determinado nivel del espacio de representación en su capa interna actúa sobre el nivel corporal que le corresponde. Reconsideremos ahora lo dicho en torno a las asociaciones objetales de distintos sentidos, en torno a las traducciones de los impulsos con respecto a un mismo objeto, a las asociaciones objetales entre objetos y situaciones, y a las traducciones de los impulsos de un objeto con respecto a otros objetos que le rodean. Las asociaciones objetales referidas a situaciones externas y a situaciones internas es decir, a impulsos cinestésicos, son registros complejos que van siendo grabados en memoria. Estas grabaciones existen siempre como trasfondo de dicho fenómeno de representación, es decir, de imagen, y están ligadas a precisas zonas y profundidades del espacio de representación. Contamos ya con algunos elementos como para comprender qué es lo que sucede con el tránsito de las imágenes en el espacio de representación en niveles de sueño y de semisueño. Comprendemos ya los primeros pasos de lo que vamos a llamar técnicas de transferencia. Dichas técnicas van a ser efectivas, van a poder cumplir con sus objetivos si, efectivamente, estos fenómenos que aparecen en la pantalla de representación, en los bajos niveles de conciencia, al transformarse, movilizan distintas partes del cuerpo, distintas tensiones en el cuerpo, o desplazan fenómenos mnémicos que producen tensiones expresadas en imágenes correspondientes. Actuando sobre estas imágenes, modificamos el sistema de asociaciones que han motivado aquellas tensiones. Nuestro problema va a estar en estas técnicas transferenciales, en asociar o disociar los climas de las imágenes, es decir, separar los climas de los temas. A veces se nos van a presentar situaciones en las que tengamos que asociar a un clima una imagen, porque sin esta imagen nos encontramos solamente con imágenes cinestésicas, pero no visualizables, y al no ser visualizables, no podemos trasladarlas en distintas alturas y distintos niveles en el espacio de representación. Entonces nos veremos obligados con determinados climas a asociarles determinadas imágenes para luego movilizar estas imágenes en el espacio de representación y con ello arrastrar a los climas. De no proceder así, ese clima difuso se distribuirá de tal modo en el espacio de representación que no podremos operar con él. Y a veces, por otro particular funcionamiento de los fenómenos en los niveles de sueño, nos encontramos con imágenes visuales a las cuales hay adheridas cargas que no corresponden exactamente con ellas, y entonces trataremos de disociar estas cargas y transferirles otras cargas correspondientes. Así es que tendremos que resolver numerosos problemas en la transferencia de cargas, en la transferencia de imágenes, en el desplazamiento de imágenes y en la transformación de imágenes.